Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 23 de abril, 2 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Vanessa Loiseau. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Los restos del Papa Francisco se encuentran ya en la Basílica de San Pedro en el Vaticano y permanecerán allí hasta el sábado. Miles de fieles se reúnen en estos momentos para darle el último adiós. Ultimátum de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de tregua entre Rusia y Ucrania. El vicepresidente J.D. Vance dijo que de no hacerlo, Washington se retirará de las negociaciones. El ministro de Defensa indio advierte de una respuesta rápida e inequívoca contra los responsables que mataron a tiros a 26 personas en la región de Cachemira. Se trata de la peor masacre de civiles desde el año 2000. En la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, los fieles acceden ya a la capilla ardiente del Papa Francisco para despedirlo y presentarle sus respetos. Esta mañana, su ataúd de madera fue llevado en procesión desde la capilla de Santa Marta, mientras miles de fieles lo esperaban en el lugar que será velado hasta el sábado, cuando se celebrarán sus funerales. Precisamente desde la Basílica de San Pedro, nuestro corresponsal Heriberto Araujo recogió los testimonios de estas personas que fueron a despedirse del Papa Francisco.
En la Vía de la Conciliación, en el Vaticano, los fieles comienzan a agruparse para dar un último adiós al Papa Francisco. Las medidas de seguridad son férreas. Medio millón de personas debe transitar por aquí antes de los funerales el sábado, y la policía patrulla incluso a caballo. Los fieles vienen de todo el mundo. Muchos proceden de América Latina, donde el papado de Francisco ha marcado un antes y un después. Así lo explica Carla, que vino de Perú con su mamá.
Sí, creo que el hecho de que el papa haya sido latino, para nosotros también los latinos, ha sido como que conocer un poco más de su vida del papa, ¿cierto? Él apoyaba a los refugiados, a la comunidad LGTB, entonces era distinto a los papas anteriores. Y creo que eso ha marcado la diferencia con este papa. Y ahora que, bueno, nosotras como latinas, hemos conocido un poquito más de él que el de los anteriores.
Para los católicos argentinos el sentimiento es de profundo dolor, pero también de orgullo, como explica Belén, una porteña que ve en Bergoglio un símbolo de la identidad nacional.
Parte de la identidad argentina, creo, ¿no? Nosotros, así como uno dice Argentina, dice Messi, dice Maradona y dice un montón de otras personalidades que tenemos y que nos da orgullo tener. También uno dice, nuestro papa también es argentino.
La Basílica de San Pedro permanecerá abierta hasta el viernes a las 7 de la tarde. Después, Roma se blindará para recibir a jefes de Estado y de Gobierno para los funerales. Desde el Vaticano, Heriberto Araujo, para Radio Francia Internacional.
India advierte una respuesta rápida e inequívoca contra los responsables del atentado más mortífero contra civiles en la región de Cachemira desde el año 2000. 26 personas fueron asesinadas a tiros este martes. La policía busca intensamente a estas personas que se sospecha podrían ser pakistaníes, aunque Islamabad ha negado cualquier implicación. Sobre los posibles autores de este atentado, explicaciones de Rubén Campos, experto en India y director de programas del Club Madrid.
Está claro que hay grupos que podemos denominar pakistaníes o que son grupos cachemires que reciben apoyo desde Pakistán, no necesariamente desde el gobierno, pero sí desde actores dentro del país vecino, los que se oponen a la presencia india en el territorio y tienen como reivindicación el que ese territorio pase a manos de Pakistán. Y esta parte, digamos, de las reivindicaciones compartida por el gobierno. Luego otra cosa serán los medios, ¿no?, que se utilizan para promover esa reivindicación. El gobierno de Pakistán, y suele pasar en estas circunstancias, negado cualquier involucración en el evento, ha condenado el atentado, pero los grupos que históricamente han cometido este tipo de actos en el territorio indio y en concreto en la región de Cachemira, en muchas ocasiones sí han contado con un apoyo de infraestructuras, logístico y de otros tipos que venía desde el territorio pakistaní.
Desde la India, precisamente, ultimátum de Estados Unidos para que Rusia y Ucrania alcancen un acuerdo de paz esta semana. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance, de visita en la ciudad india de Agra, dijo que, de lo contrario, Washington abandonará los esfuerzos de mediar en la negociación. Escuchemos.
Presentamos una propuesta muy explícita tanto a los rusos como a los ucranianos. Es hora de que acepten, o si no, Estados Unidos abandonará este proceso.
Declaraciones después de que se postergaron las conversaciones en Londres para buscar una salida a la guerra en Ucrania. En un eventual escenario de negociaciones sin Estados Unidos, el papel de la Unión Europea podría verse debilitado. Explicaciones al respecto del politólogo especializado en relaciones internacionales, Gustavo Palomares.
La Unión Europea ahora mismo se encuentra en una situación crítica porque puede perder en Ucrania y, por lo tanto, hipotecar la seguridad colectiva en Europa, y puede perder también lo que ha sido la alianza histórica que ha vinculado a los europeos con los Estados Unidos en el desarrollo de una misma estrategia de seguridad militar. Luego, por lo tanto, ahora mismo los europeos nos encontramos en una situación en donde podemos conseguir una pérdida absoluta. Por un lado, perder efectivamente los objetivos que nos habíamos planteado de apoyar a Ucrania como una forma de asegurar nuestro papel y nuestro protagonismo en la seguridad colectiva de nuestro continente, y también a la vez haber quebrado la alianza fundamental que ha caracterizado la política de defensa europea desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial.
En ese contexto, Pekín denunció acusaciones infundadas después de que Ucrania afirmó que soldados chinos combatían en el ejército ruso y que empresas chinas ayudaban a Moscú a fabricar material militar. Hablamos ahora de la guerra comercial de Estados Unidos con China. El presidente Donald Trump dio marcha atrás y no solo anunció que reducirá los aranceles sustancialmente, sino que hasta se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Pekín. Sobre este nuevo giro en la política arancelaria de Trump, amplía la información Carlos Herranz.
La guerra comercial con China es insostenible en sus niveles actuales. Lo ha dicho Scott Bessent, el secretario del Tesoro, visto por los sectores financieros como una de las voces más sensatas de la actual administración estadounidense. Los mercados están dando señales inequívocas de que quieren que Trump levante el pie del acelerador de los aranceles. Cuando el presidente adopta su retórica más proteccionista o ataca la independencia de la Reserva Federal, las bolsas caen. Y esos efectos son los que pueden cambiar la política de bandazos que ha dado hasta ahora la Casa Blanca. Trump declaró ayer que no tiene intención de despedir al jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, y adelantó que prepara una reducción sustancial en los aranceles a China. Ambas posturas dieron un alivio a los mercados lastrados el pasado lunes por las críticas de Trump a las políticas de tasas de Powell y las advertencias de este sobre un eventual aumento de la inflación. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, contribuyó a que se calmen los mercados diciendo a los periodistas que el gobierno va muy bien respecto a un potencial acuerdo comercial con Pekín. Las variaciones de Trump se producen cuando el Fondo Monetario Internacional ha recortado con fuerza su previsión de crecimiento para Estados Unidos del 2,7% al 1,8% como consecuencia de la imprevisible política comercial del republicano.
En el ámbito local, la administración de Trump sigue con el llamado plan de guerra para disminuir el flujo de migrantes. La zona de El Paso, fronteriza con México, sigue siendo la zona donde más cruzan los migrantes irregulares a Estados Unidos. Nuestra enviada especial, Natalia Olivares, entrevistó allí a una ex agente de la ICE, el Servicio de Inmigración y de Aduanas estadounidense, la entidad encargada de arrestar a los presuntos indocumentados.
Y allá es México. Y allá sí ve arriba del cerro, ve esa cruz. Son tres estados, dos países y tres estados. Está en la mera esquina de México, y el estado de Chihuahua, en los Estados Unidos, Nuevo México, y para acá es Texas.
Lupita de la O es ex agente de ICE, es una de las primeras mujeres hispanas en integrar las brigadas de intervención contra la inmigración ilegal y los delitos de aduana en Estados Unidos. Nos llevó a la frontera con México, donde una parte del muro antimigrante fue financiada por las donaciones de los habitantes. Una extensión que se hizo en un terreno privado y donde enormes alambres de púa fueron instalados para disuadir.
Lo que hacían antes de que entrara otra vez el presidente Trump, se iban caminando, si ve dónde se termina el muro, y ahí nada más se regresan caminando. pero los ven los de la patrulla fronteriza, los ven y los arrestan. Allá está una patrulla, la ve. Pero sí, sí es peligroso.
A nivel nacional no se vieron deportaciones masivas por el momento. 111.000 deportados según cifras del gobierno. Las brigadas del ICE han reforzado sus agentes para detener a los sospechosos de ser migrantes ilegales. Ante las acusaciones de abusos, Lupita de la O afirma que los agentes no pueden arrestar a las personas por su aspecto o sin orden de detención.
Por ley no pueden decir, ay, esa persona parece ilegal por cómo anda vestida. Pero sí, por ejemplo, si van a un lugar buscando trabajadores que no tienen los documentos para trabajar, sí pueden pedirles. Y si no tienen, pues entonces los pueden llevar. Es el Código de los Estados Unidos, título 8, y la sección 1324-1325. Si uno entra al país ilegalmente, sin que un oficial de inmigración le haya aceptado la entrada, puede ir a la cárcel, le pueden hacer cargos federales si va a la cárcel.
La patrulla de la frontera de El Paso indica que hubo una disminución de 4.7% en la inmigración irregular. Por el momento, la ciudad de El Paso sigue siendo la zona donde se registra el mayor flujo de migrantes indocumentados después de San Diego y el Valle del Río Grande. Natalia Olivares, desde la ciudad del Paso, Texas, para Radio Francia Internacional.
Hablamos ahora de medio ambiente. El blanqueamiento de corales no deja de batir récords desde hace 2 años, lo que implica una enorme amenaza para estos ecosistemas vitales para la vida marina y para cientos de millones de personas. Nos lo cuenta Jessica Brumek.
¿Puede el planeta Tierra quedarse sin sus brillantes corales? La respuesta es sí, a menos que se tomen medidas urgentes para mitigar el cambio climático. Desde 2023, un blanqueamiento global sin precedentes, el cuarto desde 1998, azota los corales de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. ¿Los motivos? El sobrecalentamiento y la acidificación de los mares, que están destinando en tiempo récord a estos organismos, sumamente vulnerables al aumento de las temperaturas marinas. Los corales, que son animales que viven unidos formando colonias de hasta miles de individuos y cuando son duros forman arrecifes, deben sus atractivos colores y nutrientes a unas algas con las que viven en simbiosis, las zooxantelas. Son estas las que están siendo expulsadas por el aumento de la temperatura marina, dejando en agonía a estos superorganismos animales cuya relevancia va mucho más allá de su belleza y valor como atracción turística. Los corales albergan una inmensa fauna, protegen las costas como rompeolas y también proporcionan sustento a millones de pescadores. Los expertos comparan este blanqueamiento con una tormenta de nieve silenciosa y estiman que en el caso de un calentamiento global de 1,5 grados centígrados para 2030, entre el 70 y el 90% de los corales podría desaparecer.
En Turquía, un sismo de magnitud 6,2 con epicentro en el Mar de Mármara sacudió la ciudad de Estambul sin que de momento haya víctimas. Hasta aquí las noticias en RFI.